Historias de cine. Historias de cine. Con Mikel Navarro.
Historias de cine, un viernes más aquí en Cope Navarra. Mikel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Estamos aquí hoy con muchos temas.
Sí, un día extraño, pero bueno, vamos a hablar de lo que nos gusta, de cultura. Lo primero, si te parece, podemos dar una enhorabuena gigante a través de iVoox, bueno, a Luis Martínez Vallés con sus Luces del Horizonte, que ha recibido un premio.
Sí, señor, y además yo creo que es un premio también bueno, muy merecido por su gran labor, su trabajo de muchos años, y también un poco compartido con COPE, con esta casa, puesto que, bueno, pues que hay dos integrantes, como es el gran Javier Iborra y un servidor, que estamos colaborando también activamente, y es un poco también premio para todos, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, también, por supuesto, con el trabajo también que lleva mucho tiempo de Pablo Uría junto al jefe, como digo, a Luis Martínez Vallés, con una labor tremenda y muy merecida. Y sobre todo yo creo que sabe mucho mejor cuando es el premio de la audiencia, de los oyentes, en esa sección de la plataforma iVoox, en sección de ocio, que, vamos, una medalla de plata, subcampeones, como lo digo yo en tono jocoso, que viene, pues es muy bonito, ¿no? Va a dar mucha visibilidad a un trabajo que lleva haciendo Luis desde hace mucho tiempo, y es una pasada, ¿no?
Muchísimo cariño.
Eso es. Y mucha profesionalidad, ¿no? Entonces eso se agradece. Cuando llegan esos frutos, pues me alegro mucho por Luis, porque se lo ocurra, y además con muchísima calidad.
Hay que decir que sí, ¿eh? Una enhorabuena gigante para él y para todo su equipo, que hacen un producto realmente bueno, y por eso le dan premios como este. Tenemos que hablar de un libro, pero antes, Mikel, si te parece, la semana pasada nos recomendabas dos películas, ya te adelanté y te aseguré que había una que era de miedo, que no iba a haber, pero te hice caso y vi la otra. Si no me equivoco, creo que Víctor también la ha visto estaba a punto de verla. Y yo la verdad es que, me confirma que la vio, yo la verdad es que reconozco que la disfruté muchísimo. Es una película a ratos un poco extraños. Hay un ser que no voy a entrar en detalles para no hacer ningún tipo de spoiler, pero que al principio da un poco de cosica, pero que la verdad es que me gustó mucho, y además Mikel es de las que luego te dejan un ratito reflexionando acerca de cosas que se pueden o se deben hacer o no. Y vamos, que me gustó mucho. Así que si te parece, se la recomendamos de nuevo, esa Black Box, creo que se titulaba, que está en Amazon Prime.
Eso es, Black Box, una película que podemos decir que es accesible para todos los públicos, tiene esos ratitos, como decías, pero sí que luego pues te da para reflexionar mucho acerca de algo que no nos paramos demasiado a pensar, que es acerca de nuestro propio cerebro. Y puede ser que esto ya es una realidad, porque es lo que toca más, que tengamos que poner de alguna forma un poco barreras a esos neuroderechos, que ya es una realidad y que ya se están ejerciendo mediante el científico, además español, afincado en Nueva York, Rafael Yuste, que está peleando para que se, digámoslo así, para que se formule, se haga ya una ley en la que se respeten los derechos de la persona, los neuroderechos a través del cerebro, para que no haya en un futuro, o ya en un presente ya próximo, por así decir, hackers que puedan incluso, pues eso, hackearte el cerebro.
Esperemos que esas cosas no pasen, aunque si me hackean mi cerebro, la película que van a ver tampoco es tan interesante, ¿eh? Está bien la peli, hay ratos entretenidos, pero tampoco os esperen una película de Oscar. Si te parece, Mikel, hablamos de un libro, se titula Ella sonrió para que tú no llores, de David Cuevas. Enseguida esperamos poderle saludar, aunque con este día raro ya veremos si lo podemos conseguir. Y un libro que habla de una historia real de superación al límite, de amor incondicional y de ángeles de cuatro patas.
Sí, eso es. Bueno, la historia de Olivia es una historia realmente que yo creo, estoy casi seguro, que algún día llegará a la gran pantalla. Es un tema muy, un aspecto que me toca muy en lo personal, porque conozco muchísimo, es muy buen amigo David Cuevas, que además hay que decir que David Cuevas es periodista y es compañero además de Poniendo las Calles con el Pulpo, nuestro querido Pulpo, en COPE. Y bueno, pues David, bueno, es un periodista muy muy contrastado, además también trabaja para El Mundo, Radio Nacional y demás, ¿no? Y bueno, pues yo conocí a Olivia, que fue su pareja durante más de 5 años, y ella pues lamentablemente falleció, ¿no? Falleció este año en febrero de 2020, y la verdad que es una chica que luchó sin tregua contra pues muchas dificultades médicas, temas de trasplantes y demás, Y el libro es increíblemente, es tremendo, porque se lee a una velocidad increíble. Y fíjate que ha salido hace unos días y ya va por la segunda edición. Se está ya tejiendo esa segunda edición. Con lo cual, eso. Y luego, pues lo más importante es que el 100% de lo recaudado referente a los derechos de autor, pues va a ser íntegramente destinado a dos asociaciones sin ánimo de lucro, como son la Federación Nacional de Asociaciones Alcer, de Atención a Personas con Enfermedad Renal Crónica, y la CAMADA, por aquello de los Ángeles de Cuatro Patas, Asociación Protectora de Animales de Guadalajara. Con lo cual, bueno, pues un libro para una buena causa, que todo está cedido para estas dos asociaciones, y la que he tenido el honor, y bueno, pues he podido dejar también mi impronta en uno de los capítulos. Pues yo conocí mucho a Olivia, y hay un momento en el que narro un episodio de que compartí con David y con ella, un episodio de su vida, tremendo, un libro que la verdad que toca mucho, y hay que darle las gracias a David Cuevas, porque es la primera vez que se habla, estamos en exclusiva ahora mismo, que se habla del libro en un medio de comunicación, con lo cual, pues eso, la verdad que estuve agradecido a David por cedernos este honor.
Un libro solidario, como has comentado, un libro que yo creo que nos va a atrapar y a remover por dentro. Y te pregunto, Miquel, te toca escribir una parte, como has dicho, un capítulo de este libro, un apartado. ¿Cómo es escribir sobre esto? Porque claro, por un lado, me imagino que uno se sienta con la emoción e ilusión de plasmar algo. Pero claro, me imagino que conforme vas escribiendo, tu autoexigencia tiene que ir subiendo.
Sí, es muy duro, ¿no? Como una amiga se ha ido, ¿no? Es que esto además es que no fue ni mucho menos pensado que iba a ser así, como iba a salir, ¿no? Porque claro, esto se escribió ella narrándolo, porque es una vida de cine, no solo de novelas, sino también de cine. Ella iba narrando pues su vida a David, y David, como buen periodista, pues iba recogiendo todo ese testimonio y recopilándolo en capítulos. La intención era, por supuesto, que saliera este libro con ella en vida, pero el destino quiso, bueno, pues dar este golpe y que no fuera así. Y esta historia real de superación al límite, pues ha salido pues con ella fallecida, pero de alguna forma es un libro eterno en el que ella prevalece. Y como bien dices, pues bueno, fue duro, porque yo recuerdo, este es un episodio que se desarrolla en Santander, en el Faro de Santander, en un paseo que quedamos los tres, y en un momento dado ella y yo nos quedamos solos, y me cuenta pues bueno, pues una parte concreta de su vida que yo reflejo en el libro, y junto a ese faro, ¿no? Ese sinónimo también de luz que ella también irradiaba y que refleja el libro. Es un trayecto a través de su vida, desde que ella es pequeña y por los diferentes problemas que va superando, y la verdad que conecta muy bien con el lector, y me consta incluso pues bueno que las personas que lo han leído, que no han conocido a Olivia, pues es un libro que ha empatizado totalmente, que le ha conectado de tal forma que hay páginas que son duras, que la persona que hay alguna lágrima que otra a lo largo del libro, pero que sin embargo pues transmite una esperanza y una fuerza tremenda este libro.
Si te parece, probamos la semana que viene, a ver si podemos hablar con David para que nos lo cuente en primera persona. Como he dicho, hoy ha sido un día raro, estábamos todos a la espera de saber si podíamos hacer sección o no, así que si te parece, la semana que viene volvemos a probar, e incluso igual nos guardamos un tema como el que íbamos a tratar sobre Agatha Christie, que vuelve a estar de actualidad, y yo creo que una vez más, porque es un tema que va y viene y siempre lo hace ese regreso con fuerza.
Sí, además no solo de Agatha Christie, porque hablaremos un poco, si te parece, de Agatha Christie relacionado con el cine, pero también con otros escritores misteriosos y excéntricos que también han llevado al cine, como el propio Arthur Conan Doyle, y estaremos con José Luis Hernández Garbi, o sea que es el escritor que ha sacado su nuevo libro, La desaparición de Agatha Christie y otras historias sobre escritores misteriosos. Así que, bueno, yo creo que contenido muy, muy nutrido, y esperemos poder hablar, por supuesto, con el gran David Cuevas.
Seguro que sí. Miquel, como siempre, un fuerte abrazo.
Tengo un abrazo.
Hasta luego. Nosotros dejamos atrás cine y hablamos de historia. Hablamos de historia en Cope Navarra para seguir repasando las elecciones de Estados Unidos. Javier Iborra, de Diario de Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Os venía escuchando y casi emocionado, emocionado realmente al oír las palabras de Mikel, que como sabes pues también le conozco y bueno, sé lo que él quiere a David Cuevas y todo lo que supone para él pues anunciar este libro, ¿no? Que ha hecho aquí en exclusiva, ¿no? Como te ha dicho, y bueno, pues le mando un abrazo a Mikel.
Sí, oye, y te mandamos también una enhorabuena gigante a ti y a Luis, ya lo hemos mencionado antes, pero como te saludamos, pues aprovecho también por esa medalla de plata, por ese subcampeonato en iVox a través de Luces en el Horizonte.
Pues sí, sí, la verdad es que es un reconocimiento bonito, un reconocimiento de la audiencia, que al final son un poco los que más cuentan, ¿no? Que a la gente le guste, es que esté funcionando el programa y bueno, pues me alegro especialmente en este caso por Luis Martínez Vallés, que es el que se lo trabaja, el que se lo curra, y también por su ayudante de cabecera, ¿no? Por Pablo Uría, que bueno, ellos dos son el corazón de Luces y bueno, se lo merecen, uh-huh. La verdad.
Elecciones en Estados Unidos. Saludamos también a Jordi Rodríguez Virgili, profesor de la Universidad de Navarra. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Y felicidades a Javier por ese merecido reconocimiento.
Comenzamos con 1956. La semana pasada lo dejábamos en el 52. Y en este 56, por primera vez en décadas, no existía una preocupación urgente ni un debate candente que pudiera desgastar de algún modo al presidente de Estados Unidos. Así que Eisenhower logró cómodamente la reelección, Javier.
Sí, sí, en este caso fue un paréntesis, ¿no? Dentro de la Guerra Fría se vio que en Rusia había un secretario general del Partido Comunista, que era Brezhnev, que, bueno, pues intentó apaciguar un poco las tensiones que había habido años anteriores. También la política de Eisenhower, pues que era un poquito del garrote, ¿no? Un poco de mano dura, un poco de la política arriesgada de la que ya hablamos del 52, pues funcionó bien y hubo unos años de cierta relajación y tranquilidad, también la economía funcionaba y bueno, Eisenhower en esas condiciones no podía perder. Lo que sí que esto nos llevó a las grandes elecciones del 60, que ya las adelanto, y de las que tuvimos la ocasión de hablar de los debates, ¿no? Yo creo que era un poco lo más importante y por eso lo anticipamos la semana pasada, que además a mí me vino muy bien para poder incluirlo luego en uno de mis reportajes en Diario de Navarra, con lo cual pues fue una sinergia perfecta, ¿no? Y fíjate cómo de esa gran victoria de Eisenhower tan cómoda, tenemos que 4 años después hubo una de las elecciones más igualadas, ¿no? La del año 60, unos comicios que fueron de infarto entre Kennedy y Nixon y que bueno, yo creo que son los que han pasado a la historia y los que más conocemos desde Europa.
Jordi, Eisenhower que vuelve a repetir casi una tradición en Estados Unidos, que por lo menos mi sensación es que se produce muchas veces, y como dice Javier Iborra, luego nos vamos a los 60, que además de ser unas elecciones muy televisivas por esos debates como comentamos, también son seguramente el periodo en el que más películas de cine ha habido con referente a la política de Estados Unidos.
Sí, 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 sin duda, la candidatura y luego la elección y la presidencia, la breve presidencia de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, pues marcó una época, ¿no? Él era una persona muy carismática, también de una familia muy, muy conocida, y pusieron modernizaron, por así decir, la comunicación política y también la política en algunas decisiones, ¿no? Aunque luego algunas de ellas las consiguió implementar su vicepresidente y después presidente Johnson, pero efectivamente, ¿no? JFK y toda su corte de Camelot, ¿no? Sus jóvenes graduados en Harvard, en Princeton, pues marcaron un nuevo inicio de la política de los años 60, ¿no? Eisenhower no repite en las elecciones porque había ganado 52-56, cómodamente las del 56, como dijo Javier, la economía iba bien, él era un candidato, pues es un exmilitar reconocido, y no tuvieron mayor empeño. Entonces, JFK y su corte, pues empiezan una nueva generación, una nueva etapa, una nueva era, de una nueva forma de comunicar y de hacer política, pues más fresca ya, como decíamos el otro día, de la comunicación política, de la imagen y de la importancia también, pues eso, de las nuevas formas de hacer.
Una comunicación, Jordi, perdona, que claro, si le sumas que es los primeros debates televisivos, los primeros, una competencia y unas elecciones muy igualadas entre Kennedy y Nixon, si le sumamos a eso ese asesinato, hace que esas elecciones todavía tomen un poco más de relevancia y que sean un poco más de historia, ¿no?
Sí, 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 son históricas y han pasado a la historia y luego, como me decías al principio, quizás sean las donde más películas y series ha habido y algunas de ellas muy buenas, ¿no? Tanto de las propias elecciones como luego del mandato, ¿no? Pues la de 13 días, la película de 13 días. O sea, Kennedy fue un personaje que también, como muchos otros personajes de la historia, su fallecimiento o su asesinato en esas dramáticas circunstancias, en ese asesinato y su breve mandato, tan solo 3 años, que fueron 3 años de mucho impulso, realmente poca realización porque fueron poco tiempo, ¿no? Y algunas de ellas, como decimos, quien realmente consiguió que se aprobasen fue Johnson. Pero marcan una historia y entran en el limbo de los héroes, de los mitos, y forma parte de la mitología de la política norteamericana, ¿no? Y era un personaje, pues eso, fascinante, con un carisma muy marcado, con una cercanía muy marcada, y del que se ha escrito y se han hecho muchas y buenas películas.
1964, después de ese asesinato, Javier Iborra, pues casi casi para homenajear a su memoria, pues bueno, su vicepresidente y su sucesor, victoria para Johnson.
Claro, no podía perder, no había, el país había entrado en un duelo, estaba viviendo un duelo que bueno, eso hacía impensable que el candidato demócrata, el sucesor de JFK, no ganara las elecciones, ¿no? Tenía que ser él, y como bien ha dicho Jordi, fue Johnson circunstancialmente el que consiguió aprobar, por ejemplo, la Ley de los Derechos Civiles de 1964, que creo que es fundamental en Estados Unidos, ¿no? Es un hito histórico y que, bueno, puso fin de alguna manera a, o fue quizás el pilar sobre el que se ha asentado el principio del fin de la segregación racial, que es que lo tengo que decir así porque es que todavía no ha acabado, ¿no? Y lo estamos viendo todavía hoy, pero bueno, fue el pilar, el cimiento. Lo que está claro es que aquello removió de alguna manera a Estados Unidos y generó una situación de disturbios, de asesinatos de personajes relevantes como Malcolm X o Martin Luther King, también de Robert Kennedy, el hermano de JFK, aunque era por otro asunto, era un asunto internacional por lo que él fue asesinado. Pero bueno, digamos que esta Ley de los Derechos Civiles, que era un gran avance, quizás fue un avance demasiado importante, ¿no? Fue generó un terremoto, una situación de casi de rayana al caos en algunas circunstancias, y bueno, esto ha tenido una incidencia para mí fundamental en Estados Unidos, y ya digo que todavía hoy la seguimos notando su onda expansiva, ¿no? Incluso ahora mismo con situaciones tan cercanas como el Black Lives Matter. O sea, que para que veamos cómo el mirar la historia a veces también nos sirve para poner en contexto hechos que están sucediendo hoy mismo.
Jordi, ¿cómo ves lo que comenta Javier?
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Johnson gana a lomos de ese estado de shock en que está Estados Unidos. Él enseguida, porque Johnson era un político muy diferente a Kennedy, no pertenecía a esta nueva generación que comentaba antes, sino que era un político de la antigua usanza, un ticket que completaba a Kennedy para ganar también los estados sureños. Pero él, en cuanto se produce el asesinato, sabe que lo que tiene que hacer es continuar con el legado de Kennedy, y lo que hace es aprobar esa Ley de Derechos Civiles del 64, que también le da la victoria, porque no utiliza una agenda propia, por así decir, ¿no? Entonces, el 64 es una victoria, podemos decir, cómoda y a lomos del estado de shock en que estaba el país. Entonces, es muy interesante las del 68, donde sí que se presenta eso. Estados Unidos vive muy convulso, están con los problemas de Vietnam, y también con esos, como acaba de decir Javier, con el asesinato de Luther King, con el asesinato de Bobby Kennedy. Y esas elecciones le han servido a Trump para hacer referencia, porque ahí se vuelve a presentar un viejo conocido que es Richard Nixon, que se presenta en las elecciones del 60, que es el que pierde en el 60, que era el vicepresidente con Eisenhower, y pierde las del 60 por ese debate, o no sabemos si por ese debate, pero muy influido por ese debate televisivo. Se presenta en el 68 y las gana. Gana esas elecciones con un mensaje dirigido a la mayoría silenciosa. Él no era muy telegénico, no tenía el apoyo de los medios, pero se dirige a una mayoría silenciosa, una mayoría que no sale en los medios, y con un mensaje de ley y orden frente a los disturbios, asesinatos de grandes líderes, pues promete ley y orden. Trump, en estas elecciones, ha hecho varias veces referencia a Nixon y a esa campaña del 68 buscando esas equivalencias, ¿no? Pero vamos, efectivamente, toda esa revuelta también de los derechos civiles y luego la inestabilidad, pues marca mucho las elecciones del 64 en primer lugar y luego las del 68.
Javier Iborra, además de algún apunte del 68 que quieres hacer, hablamos también del 72, donde de nuevo Nixon repite con un triunfo apabullante, y eso sí, termina con un escándalo, el del Watergate, que también se puede traer casi a la actualidad con lo que sucedió en el Barça hace poquito, pero y es que esta historia cada vez se va repitiendo más veces, ¿eh?
Sí, ya claro, también se nos hace todo mucho más familiar porque son cosas que conocemos y el contexto es mucho más cercano, ¿no? Pero es muy importante decir esto, ¿no? Que la política de ley y orden de Nixon del 68 al 72 durante su primer mandato, pues la verdad es que tuvo un efecto tranquilizador de alguna manera dentro del país y luego fue reelegido en el 72 con un triunfo apabullante, o sea, un triunfo que ahora mismo la imagen que nosotros tenemos de Nixon relacionada con el Watergate, se nos hace extraño pensar que ganara por tantísima diferencia en el 72, pero es verdad, su popularidad en ese momento era muy alta, ¿no? Aunque ya para el 72 ya se había empezado a investigar el asunto del escándalo Watergate y lo que pasa es que explotó realmente en la siguiente legislatura, la que iba del 72 al 76 y que el propio Nixon no terminó porque renunció antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante, ¿no? Lo que hemos dicho de cómo Nixon con ese mensaje de ley y orden consiguió ganar por muy estrecho margen en el 68 en medio de un caos social, prácticamente, aunque caos sea decir igual demasiado, y en el 72 consiguió apabullar y lograr una victoria que ahora mismo se nos hace extraña, ¿no? No la relacionamos una victoria de esa magnitud con la figura, con la percepción que tenemos actualmente de Richard Nixon.
El viernes que viene le preguntamos a Jordi Rodríguez Virgili sobre estas elecciones del 72. Nos quedamos sin tiempo. Jordi, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Enhorabuena por el gran trabajazo. Te seguimos leyendo en Diario Navarra.
Una hora.